Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos de Mateo González. Muy buenos días en este domingo 19 de agosto de 2018, en el que nos detenemos, como cada siete días, a repasar la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en España y el mundo. Lo hacemos en este programa Iglesia Noticia, que nos llevará hasta las 9 de la mañana, momento en el que conectaremos con la Santa Misa desde Toledo. Un espacio que hacemos hoy gracias a Rafa Nieto en el control de sonido y a Nacho de Gamón en la redacción y la producción. Comenzamos ya con estos titulares que nos trae Marina Martín.
Las diócesis de Pensilvania en Estados Unidos refuerzan sus protocolos antiabusos tras un informe de la Fiscalía del Estado.
El Papa Francisco se muestra cercano a las víctimas tras el derrumbe de un puente en la ciudad italiana de Génova.
El venezolano Edgar Peña Parra ha sido nombrado como nuevo sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticana.
España entera se llena de celebraciones en esta semana en torno al Día de la Asunción de María.
Sevilla, Toledo, Madrid, Santander o Elche recuerdan de diversas maneras a sus patronas.
El cardenal Juan José Omeya y el obispo de Tarrasa se suman al homenaje a las víctimas en el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils.
La diócesis de Almería organiza este domingo una colecta especial para financiar las necesidades de los templos parroquiales.
Los agentes pastorales de América Latina advierten del riesgo de las grandes explotaciones mineras.
La diócesis de Ciudad Real celebra sus 55 años de la Caravana Blanca, una iniciativa de atención a los enfermos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y arrancamos nuestro informativo deteniéndonos en la complicada situación que viven algunas de las iglesias de los Estados Unidos. Allí las diócesis del estado de Pensilvania han salido al paso de un duro informe elaborado por un gran jurado y que se ha hecho público esta semana gracias a la Fiscalía General de este estado. Este documento de más de 1,000 páginas recoge todos los detalles de más de 300 casos de presuntos abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y laicos vinculados a la iglesia de 6 de las 8 diócesis en las que está organizado este estado de Pensilvania. Tiene más datos Nacho de Gamón, buenos días.
Muy buenos días. Aunque el informe solo documenta 300 casos de abusos, en él se calcula que entre 1984 y 2002 se produjeron en torno a 1,000. El documento ha sido elaborado con la colaboración de los obispos de las diócesis afectadas, que han facilitado la información que obraba en su poder sobre el tema. Las 8 diócesis que componen el estado de Pensilvania, las 6 que aparecen citadas en el informe de la Fiscalía y 2 más, han respondido a la publicación del mismo con diferentes comunicados, aunque todos con un nexo: profundo arrepentimiento, tristeza y dolor por el sufrimiento de las víctimas. Además, todas las diócesis recuerdan que han puesto en marcha diferentes mecanismos de actuación para atender a las presuntas víctimas de abusos sexuales. El presidente de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, el cardenal Daniel Dinardo, también ha emitido un comunicado en el que muestra su tristeza y su vergüenza por los detalles del informe y pide perdón en su nombre y en el del resto de obispos estadounidenses. En ese comunicado también anuncia nuevas medidas para hacer frente a este tipo de casos. En primer lugar, ha asegurado que va a comenzar una investigación exhaustiva al arzobispo Theodore McCarrick, acusado de encubrimiento. Además, va a crear un nuevo canal para reportar quejas contra los obispos y va a mejorar los procedimientos para resolver estas quejas. Todo ello bajo 3 principios: independencia, autoridad suficiente y liderazgo de los laicos. También la Santa Sede ha salido al paso de este informe. Por boca de su portavoz, Greg Burke, ha dicho que siente vergüenza y dolor. Burke también ha asegurado que las víctimas deben saber que el Papa está de su parte. Ha insistido en que la Iglesia debe aprender duras lecciones de su pasado y que debería haber asunción de responsabilidades tanto por parte de los abusadores como por parte de aquellos que permitieron que se produjera. Y también destaca el hecho de que el último caso es del 2002, lo que mostraría que comienza a calar la doctrina de tolerancia cero frente a la pederastia planteada por Benedicto XVI y continuada luego por Francisco.
Y continuamos, ¿no?, con nuestro repaso a la actualidad internacional en el Vaticano. El pasado martes, el viaducto de una autopista de Génova se derrumbaba, un desastre que ha dejado 38 muertos, cientos de vecinos desalojados y algunas decenas de desaparecidos. Ante esta tragedia, la diócesis de Génova ha movilizado a diferentes párrocos para atender a las víctimas. La Iglesia española también se ha mostrado su pesar por la tragedia provocada por la caída de este puente.
El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, ha enviado 2 cartas al arzobispo arzobispo de Génova, el cardenal Angelo Bagnasco, y al presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Gualtiero Bassetti, en las que, en nombre de la Iglesia en España, les ha transmitido su sentimiento de dolor y solidaridad y también les ha pedido que trasladen su afecto a los damnificados y al pueblo italiano. El Papa Francisco, el día 15, durante el Angelus, ha tenido un recuerdo especial por las víctimas. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días. Italia sigue sumida en la conmoción y el dolor por la tragedia que golpeó el pasado martes a la ciudad de Génova. Un tramo del emblemático puente Morandi se vino abajo a las 11:36 de la mañana. Todo un símbolo para la ciudad, inaugurado a finales de los años 60, que ha dejado a Génova partida en dos, en sentido literal y figurado. El saldo son decenas de muertos y varios heridos, algunos muy graves, que continúan recuperándose en el hospital. Durante el rezo del Ángelus de la festividad de la Asunción, un día después de la tragedia, el Papa Francisco quiso enviar un mensaje de consuelo a las víctimas de este desastre. Escuchamos al Papa.
Pienso de forma especial en quienes han sufrido la tragedia que ocurrió ayer en Génova y que ha provocado víctimas y desconcierto en la población. Mientras confío a la misericordia de Dios a las personas que han perdido la vida, expreso mi cercanía espiritual a sus familiares, a los heridos, a los desplazados y a todos los que están sufriendo por este dramático evento.
Los 20.000 peregrinos de la plaza se unieron al Santo Padre en el rezo de un Ave María por todas estas personas. Francisco también expresó su cercanía espiritual con los desplazados, puesto que unas 311 familias han tenido que abandonar sus casas como consecuencia del desplome del puente. Se está estudiando si podrán regresar o si las viviendas están demasiado dañadas en sus cimientos a causa del temblor provocado por el derrumbe del viaducto.
En Iglesia Noticias, es ahora el momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Hoy analiza el nombramiento que el Papa Francisco ha hecho del venezolano Edgar Peña Parra como nuevo sustituto de la Secretaría de Estado. Hasta ahora era nuncio en Mozambique y ha pasado por lugares como Kenia, Honduras, Yugoslavia o Pakistán. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Siempre he pensado que es un error que el número 3 en el escalafón del gobierno de la Iglesia sea conocido como sustituto de la Secretaría de Estado, título que puede llevar a pensar que se trata de un puesto subalterno o interino. En realidad es un cargo importantísimo, ya que por su mesa de trabajo pasan los más importantes asuntos de la vida eclesial. El sustituto despacha a diario con el Papa y es el único que tiene acceso a él en cualquier momento sin necesidad de solicitar audiencia. Es, pues, el colaborador más estrecho del pontífice que deposita en él toda su confianza. Pues bien, Francisco acaba de nombrar para dicho cargo a un arzobispo venezolano, Edgar Peña, de 58 años, que anteriormente ha sido nuncio apostólico en Pakistán y Mozambique. Si repasamos su historial, constatamos que ha trabajado siempre en países periféricos como Kenia, Honduras, África del Sur o la antigua Yugoslavia. Además del español, domina otras 5 lenguas, entre ellas la serbocroata. Otro dato importante es que en su carrera diplomática nunca ha pisado los pasillos de la Curia Romana y, por lo tanto, no ha participado en los juegos de poder y de ambición que en buena parte la caracterizan. Bergoglio ha apreciado sin duda estas características personales que coinciden con el perfil que desea para sus más inmediatos colaboradores y que, por otra parte, acentúan la presencia latinoamericana en la cumbre de la Iglesia. Casi todos los predecesores de Monseñor Peña, con la excepción del español Martínez Somalo, eran italianos y este es un cambio más que notable, sintomático, de los nuevos y buenos aires que Francisco quiere para la Iglesia de hoy. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Cerramos este primer bloque de actualidad internacional en Brasil. La capital del país ha acogido un congreso sobre grandes explotaciones mineras organizado por diferentes entidades religiosas de América Latina, una cita en la que diferentes agentes de pastoral han denunciado los riesgos de este modelo extremadamente invasivo de extracción y que afecta a muchas comunidades indígenas. Corresponsal en la zona, Ernesto Coco, buenos días.
Hola, buenos días. Brasilia fue el punto de encuentro de 35 representantes de 9 países, entre laicos, sacerdotes, misioneros, religiosas y perjudicados, para llevar adelante el segundo encuentro de comunidades afectadas por la minería en América Latina. En el primer encuentro que tuvo lugar en Roma hace 3 años, se hizo escuchar un grito de propuestas no solamente para los empresarios mineros, sino también para los gobiernos, tal y como lo dijo en la apertura brasileña de este segundo encuentro el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Guacamayo y vicepresidente de la red eclesial panamazónica. Durante 3 días hubo reflexión, debate y sobre todo búsquedas de alternativa a la mega minería que destruye la vida de los pueblos y territorios enteros, según palabras del sacerdote colombiano Darío Bossi. Durante el encuentro se elaboraron nuevas estrategias que se desarrollarán a partir de la reflexión pastoral y teológica de los casos de las comunidades afectadas en la región. Los asistentes a la reunión de Brasilia han salido con el reto de divulgar con mucha fuerza la carta pastoral del CELAM, también con el compromiso de una campaña de desinversión para ayudar a las personas a comprender que el modelo extractivo no es el futuro para el planeta.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Este viernes se ha cumplido 1 año de los atentados de las Ramblas y Cambrils, un acto terrorista motivado por el fanatismo que nos ha dejado 16 muertos, incluyendo 2 niños de 3 y 7 años y 131 heridos en las Ramblas, a los que hay que sumar una víctima mortal más y 6 heridos en la localidad tarraconense de Cambrils. Esta mañana en Iglesia Noticia queremos volver al lugar de los atentados y lo hacemos de la mano de la teresiana Victoria Molins, que colabora activamente con la parroquia de Santa Ana a pocos metros de Plaza Cataluña y del inicio de las Ramblas. Vicky Molins, buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo recuerda usted aquella tarde de agosto?
Lo recuerdo muchísimo, porque acababa de pasar yo por ahí, es uno de los lugares que yo más atravieso, y que me llamó la atención muchas cosas. Yo en aquel momento no estaba presente, sino que lo vi por la televisión, y una de las cosas que más me impactó fue, como corría todo el mundo, menos un mendigo que estaba en una de las esquinas, y que me llamó la atención, porque pensé, a este le da igual morir que vivir. Y después recordamos todo el acto, lo vivimos mucho en Santa Ana, porque nosotras allí en Santa Ana recibimos a todo el mundo, de una religión o de otra. Y recuerdo uno de los momentos más fuertes cuando fuimos a depositar allí nuestras flores en el lugar allí donde miro, en el donde
sí,
voy
el
a hacer el homenaje. Pero fíjate, yo una de las cosas que más sufro cuando hay un atentado de estos es, no solo por las víctimas, claro, sino por las víctimas de sí mismos, o sea, por aquellos chicos que alguien les lavó el cerebro, y siendo unos chicos formados por nosotros en nuestro país, tranquilamente viviendo en sus familias, de repente alguien les lava el cerebro y cometen un asesinato de aquel tipo tan tremendo. Para mí esos fueron las terribles víctimas y por las que he pedido muchísimo.
Sí, de hecho, a veces estas situaciones del fanatismo como el que vivieron esos jóvenes, porque son realmente muy jóvenes, pues nos dejan también mucho sentimiento de odio y de rechazo al diferente en la opinión pública. ¿Qué lección tenemos que sacar los cristianos de estos atentados?
Mira, yo vivo en un ambiente en el que el respeto religioso es increíble. Vivo en el Raval y formo parte de una plataforma que es el grupo religioso interreligioso del Raval, donde rezamos juntos musulmanes, sikhs, cristianos de distintas confesiones, y es una de las cosas más bellas que vivo yo continuamente en el Raval, en toda esta visión que tenemos de diferentes religiones. A mí me ha gustado mucho en el acto que acabo de ver ahora por la tele, precisamente el hecho de que todos los que leían el precioso poema de Don eran de distintas religiones, de distintas culturas. Esto en muchos sitios se vive muy bien. Por ejemplo, lo vivimos muy bien en Santa Ana, lo vivimos muy bien en todo el Raval, porque nos hemos acostumbrado desde hace muchos años a convivir sobre todo desde que se cerraron las iglesias los pakistaníes hace muchos años, desde 2001, creamos esa plataforma de grupo interreligioso y rezamos juntos muchísimas veces. Siempre los grandes acontecimientos, participamos unos de otros, por ejemplo, en la Pascua nuestra invitamos a todos los demás, a la conca famosa de la Pascua, ellos nos invitan cuando acaba el Ramadán en el Iftar. O sea, hemos vivido mucho eso, por eso fue para nosotros tremendo aquel acto que podía engendrar odio.
Pues Vicky Molins, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Iglesia Noticia. Ahora vamos a seguir hablando de Barcelona, Marina.
Sí.
Y con motivo de los atentados de Barcelona y Cambrils, el cardenal Juan José Omella y el obispo de Terrassa, acompañados por dos obispos auxiliares, han participado en el acto institucional en la Plaza de Cataluña, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona. En el programa especial, desde la ciudad condal de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, el cardenal Juan José Omella ha tenido palabras de aliento para las víctimas y sus familiares.
En nombre de Dios no se puede matar nunca a nadie, porque Dios no quiere la muerte. Esos son terroristas y hay que saber distinguir. Y quien dice por Alá o quien dice por Dios o quien dice por otro ser trascendente está empleando mal el nombre de Dios, está falsificando el nombre de Dios. Yo creo que Dios es el Dios en todas las religiones, el Dios de la comunión y de la fraternidad. Y el verdadero musulmán es el hombre que se somete a Dios. Y el verdadero cristiano es el que se somete a Dios y, por tanto, busca la comunión. Yo creo que parte de la solución, ciertamente, la tenemos todos, y también la religión, evidentemente, porque la religión siempre promueve esa concordia y esa paz y ese perdón, porque Jesucristo muere perdonando a los verdugos. Yo creo que tenemos que ir por ese camino siempre de paz, de perdón, de convivencia y no de destrucción y no de matar.
La vuelta a la normalidad después de un atentado de esta magnitud nunca es fácil. En el Espejo de COPE hemos hablado con Pello Sánchez, párroco de la parroquia de Santa Ana, ubicada en el barrio del Raval. El sacerdote ha insistido en la importancia de prevenir con el diálogo futuros brotes de odio islamófobo.
No nos podemos mover por el impulso inmediato porque siempre todo es más complicado y además tenemos que recuperar a las personas. Quizá los que nos sentimos creyentes sabemos que en el centro siempre está dar nombre a cada persona. Y en este sentido, la dimensión de acogida frente a disposiciones xenófobas o también islamófobas, pues es desde nuestro punto de vista un reconocer al otro y alcanzar a la persona. En la medida en que la persona tiene nombre, tiene su historia, tiene sus preocupaciones, para mí se hace Fátima, se hace Mohamed, se hace la persona que conozco o que puedo ser su amigo. Y en este sentido, para nosotros hoy, donde hay tantas personas en situación de urgencia, la misión de la Iglesia sobre todo es mirar y reconocer a las personas. Es verdad que hacen falta iniciativas más amplias de carácter político, de análisis, de respuesta, de denuncia, pero también nunca podemos olvidar a las personas. Hay que desmontar los rumores, los estereotipos que al final nos vencen por nuestras ideas y reconocer al otro porque el otro siempre es el que desmonta nuestro estereotipo.
Y cambiamos de tema. El miércoles 15 de agosto, al ser día festivo también en el Vaticano, el Papa no ha tenido su habitual audiencia semanal. Sin embargo, sí que ha rezado el Ángelus con los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. En su intervención, el pontífice ha resaltado la actualidad del misterio de la Asunción. Cuéntanos, Ángeles.
En esta festividad de la Asunción de Nuestra Señora, el Papa explicó el sentido que tiene la Asunción de la Virgen María en cuerpo y alma a los cielos. Francisco insistió en que la Virgen siempre estuvo unida a Cristo desde la Anunciación hasta el Calvario. Por eso, dijo el Papa, Dios la reservó una participación en la resurrección y preservó su cuerpo. Esto nos revela, aseguró el Papa, que Dios quiere salvar al hombre por entero, en cuerpo y en alma. Escuchamos al Santo Padre.
La maravillosa realidad de la Asunción de María manifiesta y confirma la unidad de la persona humana y nos recuerda que estamos llamados a servir y glorificar a Dios con todo nuestro ser, alma y cuerpo.
Anima y cuerpo. Servir a Dios,
servir a Dios solamente con el cuerpo sería una acción de esclavos. Servirlo solamente con el alma entraría en contradicción con nuestra naturaleza humana.
Porque viviendo así, explicó Francisco, en el glorioso servicio a Dios, que se expresa también en un generoso servicio a los hermanos, nuestro destino el día de la resurrección será similar al de nuestra Madre Celestial. Antes de despedirse de los fieles, el Papa Francisco confió a la Virgen en esta fiesta de la Asunción a todas las personas del mundo que sufren en cuerpo y en espíritu.
Gracias, Ángeles. Desde hace siglos el misterio de la Asunción se celebra con mucho fervor en nuestro país. En Iglesia Noticia vamos a repasar algunas de estas celebraciones con siglos de historia. Es el caso del famoso misterio de Elche, que se celebra entre el 14 y el 15 de agosto y que un año más ha congregado a multitudes. Hasta allí nos vamos. COPE en Elche, Juan Carlos Romero.
El Misterio de Elche ha cerrado las representaciones de agosto con la vista puesta en el ciclo de octubre-noviembre, dado que al tratarse de año par en conmemoración con el dogma de la Virgen, la festa tiene doble sesión. Lo más importante, anécdota de la lluvia del día 15 aparte, es que el nivel musical y escénico sigue subiendo y que el Misterio mantiene su encanto como lo demuestra la numerosísima asistencia a la Basílica de Santa María. El maestre de capella, José Antonio Román, que ha anunciado su retirada para este año, está muy satisfecho del trabajo realizado.
Porque sabes que hay un momento que se crea la magia y en el canto, en la comunicación con el público, y se me crean esos momentos, que a pesar de la tensión que conlleva el estar pendiente de que todo salga bien, que haya momentos que disfrutes y que haya momentos mágicos. Entonces creo que es un momento maravilloso para la familia de la festa. El otro día tú sabes que hicimos una representación y que la mayoría eran gente joven que no había salido nunca en la representación en el apostolado y fue una maravilla. Entonces creo que todos los que llevamos aquí muchos años sabemos que es un momento bonito.
Ya queda menos para volver a disfrutar de la festa de Elche.
En Madrid también se le tiene mucha devoción a la Asunción. Es su advocación de la Virgen de la Paloma, surgida en el siglo XIX en la capital. En la misa mayor celebrada en la iglesia parroquial de San Pedro el Real, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, destacó el carácter popular de la Virgen de la Paloma. Nos cuenta todos los detalles nuestra compañera de COPE Madrid, Belén Ibáñez.
No juzgar a los demás y entregar la vida al otro sin tener miedo a la santidad es el mensaje del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, durante la homilía en la Eucaristía por la Virgen de la Paloma. Osoro además ha pedido que no juzguemos a los demás, sino que les amemos y les demos nuestra vida. No hay que tener miedo, ha dicho, a apuntar a lo más alto.
La Virgen nos reúne a los madrileños y nos enseña a no tener miedo a apuntar más alto. ¿Qué significa esto de apuntar más alto? Apuntar hacia la santidad, que no nos hace menos humanos o personas de otro mundo, sino al contrario, nos hace más humanos. Pues el encuentro de la debilidad que cada uno tenemos con la gracia nos enaltece.
Osoro también ha hecho un llamamiento a la Iglesia.
Una Iglesia sin capacidad de sorprender es débil, es enferma, es moribunda y hay que llevarla a cuidados intensivos.
Y ha añadido que la Iglesia tiene que salir a todos los caminos y tocar las heridas de los hombres.
En Bilbao, la celebración de la Virgen de Begoña tiene fuertes resonancias marineras. La Basílica de Begoña ha recibido un año más a cientos de peregrinos que han caminado hasta el barrio de La Salve durante toda la noche anterior. Desde COPE Bilbao nos cuentan las peculiaridades de la fiesta de este año. José Luis Martín, buenos días.
Buenos días. Por segundo año consecutivo, la celebración de la Asunción de la Virgen en Bilbao se ha celebrado con especial devoción en el Santuario de la Virgen de Begoña, con una segunda edición de la campaña extraordinaria de donativos para el Templo de la Virgen de Begoña de Almáciga, en Tenerife. Javier Diago es el presidente de la Cofradía de Begoña.
En este sentido, este año va a ser la segunda y campaña final, la que esperamos que sea la campaña final de la colaboración de la Cofradía con este proyecto, porque la intención es conseguir que con nuestros donativos y con lo que el pueblo de Tenerife aporte, se consiga inaugurar, bendecir e inaugurar el templo de la Virgen de Begoña en Tenerife, el nuevo templo, el 29 de abril de 2019.
Como siempre, la celebración de la festividad de la Virgen se ha celebrado con especial devoción en el Santuario de la Virgen de Begoña, en donde han acudido, con su tradicional peregrinación, miles de vizcaínos.
Otro punto donde la Asunción de la Virgen tiene mucha importancia es en la isla de Mallorca, donde esta fiesta recupera uno de los elementos orientales, donde la fiesta se conoce con el nombre de la Dormición de María. En la isla esta solemnidad se conmemora con la tradicional celebración de los tálamos de la Virgen. COPE Mallorca, Mame Municio.
La fiesta de la Asunción de la Virgen se conmemora en 57 iglesias de Mallorca, 13 de ellas en Palma y entre ellas la Catedral. Se trata de una celebración que fusiona espiritualidad y patrimonio histórico y cultural. Las iglesias se engalanan con flores para mostrar los lechos de la Virgen dormida, rodeada de ángeles. Son unas tallas cuidadosamente esculpidas, algunas de ellas se remontan al siglo XIV, una manera de recordar y conocer el misterio de la muerte y la coronación de la Madre de Dios. Biel Carrió es historiador y coordinador del proyecto.
De la catedral, por la antigüedad de la imagen del siglo XVII que envuelve a la imagen, pero también hay muchos otros. Se descubren maravillas de mobiliario barroco, incluso del siglo XIX, imágenes que son muy representativas, muy vistosas después. No solo de su valor histórico y cultural, sino después que también son realmente montajes que son muy bellos.
Detrás hay un trabajo de recuperación y estudio de inventario de esculturas en Mallorca, además de la vigilancia y estado de conservación y restauración de algunas tallas.
Durante la celebración de la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo, el arzobispo primado de España, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, ha criticado la cultura de lo efímero que reina en nuestra sociedad. COPE en Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Buenos días. Braulio Rodríguez subraya que nuestros cuerpos están llamados a resucitar algún día, no ahora, pero sí al final de los tiempos. Y añade que tal vez eso suena muy lejos, porque la cultura actual está acostumbrada a lo inmediato, sin esperas, algo que ha definido el arzobispo como la cultura de lo efímero. Además, pone el acento en que esta manera de pensar nos hace mucho daño y no trae la esperanza, solamente el goce inmediato, de modo que no logramos experimentar el consuelo, ha detallado para señalar que estamos inquietos, estresados, no descansamos, solo pensamos en lo inmediato y nos falta la confianza en el Señor. Por ello ha explicado que al contemplar a la Virgen lo extraordinario de ella es que no se acopia de nada. María nos indica que para secundar el amor de Dios hay que elegir la espera en el camino de la verdad, no ese salto a la fama que tantos esperamos conseguir. Ya mismo recalcaba don Braulio en unas palabras que nos transmitía el primado de España el pasado miércoles durante la homilía que pronunciaba en la Catedral de Toledo con motivo de la festividad de la Virgen del Sagrario, la patrona de la ciudad imperial.
El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monje, realizó una ofrenda floral a la Virgen de la Plaza de las Atarazanas y presidió la misa en la catedral, que está precisamente dedicada a la Asunción, un templo en el que se concede indulgencia plenaria durante estas dos semanas posteriores a la fiesta. Escuchamos un momento de su homilía.
Le pedimos a Nuestra Señora, la Virgen de la Asunción, que mantenga nuestra mirada fija en el cielo para que podamos llevar los problemas y las dificultades que tenemos que vivir mientras peregrinamos por este suelo que es la tierra. Pero nosotros estamos seguros de que no va a terminar nuestra vida aquí, que no vamos a desaparecer, que nuestro futuro no depende solamente del recuerdo de nuestros familiares y de nuestros amigos, que somos nosotros personalmente los que vamos a vivir y los que vamos a vivir en el seno de Dios, en la gloria de Dios, gozando de su visión y de su compañía y también de la de todos los santos y elegidos.
Y con el Amazing Grace de Aretha Franklin nos vamos, la misma canción que interpretó ante el Papa Francisco en el Encuentro Mundial de las Familias en 2015 en Filadelfia. De Francisco me gusta su humildad, su preocupación por la gente, cómo se refiere a sí mismo como el hijo de un inmigrante. Recuerda de dónde viene y quién es, más allá de ser papa, ahí está la grandeza de la humildad, dijo entonces sobre el pontífice a quien le regaló algunos de los sermones escritos por su padre. Y así terminamos el informativo Iglesia Noticia, el programa 1581, el de este domingo 19 de agosto de 2018. Llega ahora ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo, y después la Santa Misa. Un saludo de Mateo González y Marina Martín. Feliz domingo. Hasta el próximo domingo.